Le saluda Marina García. Es para mí un placer preguntarle a Lluís Llopis cómo hace para estar como un pincel. Es que el tío no suda, es un tío que no suda.
Lluís Llopis. Eso es la buena vida.
Con americana. O sea, es un tío tan perfecto que no suda. Un aplauso para él. Bienvenido al cole, Lluís.
Venga, la vuelta al cole.
Claro, porque como usted ha visto, o sea, pues yo nos hemos encontrado en la calle, llevaba una camiseta, ahora llevo otra, pues me tengo que duchar en los lavabos de aquí y todo, ¿no? Pero no, pero usted es que no suda.
Yo venía duchado de casa ya.
No, yo también, pero da igual, es que el sol, claro, pues no, pero usted no. ¿No? ¿Usted por el camino o no? ¿O viene en limusina, el limusinado con chofer?
No, no, hemos venido
su categoría.
Paseando por el barrio.
¿Sí? ¿Y cómo habéis venido? ¿En coche?
No, bueno, pues
¿habéis comido?
Hemos comido aquí para mantener las costumbres y ir calentando motores, y así hacemos bien este programa como merece la audiencia.
Este programa hay que hacerlo, pues eso, desenfadado, con la barriga llena, con café incluso, ¿no? Con
sí,
todo,
sí,
con todo bien. Con todo bien. Pues bienvenido al cole, muchísimas gracias por habernos dicho que sí y por estar con nosotros en esta temporada, por no decepcionar a nuestro oyente Felipe y a claro otros que fans sí. que usted tiene, que seguro que nos están escuchando ahora mismo, y por hacer que el público conozca a gente interesante, como es el caso de hoy debutamos temporada, y siempre que se debuta la persona es muy especial.
Siempre.
Queremos saber quién es ya.
Ya llevamos algunas temporadas y siempre el primer programa de la temporada... Claro, es importante. El otro día un programa así famoso trajo a Rafa Nadal, pues yo he traído hoy a David Stahl.
David Stahl, un aplauso para él, por favor. Si se le aplaude a Rafa Nadal, a David Stahl también. Que si lo decimos rápido el nombre, la gente se cree que es Rafa Nadal.
Muy bien, buenas tardes. Yo con camiseta de tirantes para no sudar.
Oiga, por favor, que luego le ve el público, ¿eh? Y luego le ve el público,
no se ve,
le digo.
Tampoco.
Pues hoy os quería traer a David porque es uno de los arquitectos que más pasión saca en su trabajo, y él tiene una misión como de regenerar, es un arquitecto especialmente conocido en la Comunidad Valenciana en el ámbito este de revitalizar el patrimonio arquitectónico, los barrios, buscar una mejora de la calidad de vida, dar segundas, terceras, cuartas vidas a edificios que han tenido una historia y hacerlos accesibles para que todos los usemos. Y entonces, en estas etapas, que ahora contaremos a lo mejor algún ejemplo, pues yo he ido conociendo a David hace unos añitos por ese trabajo que estaba haciendo, ¿no? Él tiene pues ese enfoque urbano particular, que donde destaca pues sacar adelante, preservar ese patrimonio sostenible con proyectos colaborativos, con colaboraciones con más arquitectos, que no es un arquitecto estándar, es un arquitecto que tiene una gran pasión, una sensibilidad especial, creo, por buscar la historia, la vida, los usos de los edificios y darles nuevas vidas para nuevos tiempos.
Todo bueno. Luis.
Bueno, David,
vaya
ahora
presentación,
vaya presentación ahora.
Todo bueno.
Sí, claro.
Y es que hace poco estuve con él y con su familia, y yo también fui con la mía y con uno de mis hijos, la Vega tenía cumple, y estuvimos conociendo la nueva vida al escorchador, a un edificio, y yo me gustaría que David empezara contándonos qué ha pasado allí, porque el Cabañal es un barrio especial, el escorchador es un edificio que había allí, es un antiguo matadero, y si no me equivoco,
sí.
Y se le ha dado una nueva vida.
Exacto.
De una manera muy especial. Y hubo un día que hubo un gesto muy especial con el edificio donde nos invitaron a los amigos y a la gente del barrio a inaugurar esa nueva vida.
Así es.
¿Había canapés? ¿Canapés había?
Algo había,
vale.
Sin pasarse, lo importante era la gente.
Vale,
pero
vale.
Sí, efectivamente, el escorchador es un edificio muy simbólico para el barrio del Cabañal porque durante mucho tiempo fue sede de la plataforma Sálveme el Cabañal y porque es un edificio actualmente municipal que es un centro de cultura y de memoria del barrio, ¿no? Está abierto, se puede visitar y de él fuimos arquitectos Tato Herrero, Boris Strechlitz y yo mismo. Y bueno, pues encantado de, cuando queráis, de enseñároslo.
Pero cuéntanos un poquito más, ¿no?
Sí, te cuento incluso mi relación con el barrio del Cabañal, ¿no?
Sí.
O sea, yo trabajo habitualmente en rehabilitación de vivienda y en el barrio. Fue el primer lugar que me fui a vivir fuera de casa de mis padres.
Un aplauso para este hombre, por favor.
No,
el barrio del Cabañal, no exento de polémica.
no exento, pero fíjate, en
ocasiones, ¿eh?
Yo me fui cuando era estudiante en la Politécnica, veía compañeros, yo soy de Valencia, pero veía compañeros que venían de otros pueblos viviendo solo y digo, ostras, yo con 21 años yo quiero vivir solo también. Y me fui al Cabañal, el Cabañal preguntando, no existía Idealista, obviamente, preguntando, acabé en una casa típica del Cabañal, compartiendo piso con dos amigas, pagando 70 euros cada uno en una casa estupenda.
¡Qué tiempos aquellos! Todos los que te están escuchando ahora, ¿no?
Y desde entonces, pues fíjate, mi relación con el barrio ha sido intensa, ha sido también de compromiso por él, por su lucha, digamos, y porque se salvara en su momento de la destrucción, y ahora pues también de una labor profesional, desde la rehabilitación de vivienda hasta, pues como decías, el escorchador, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he estado enamorado de ese barrio y lo he visto transformarse,
eso,
¿no?
O sea, una sensibilidad especial.
Sí, 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 efectivamente. Y bueno, y ahora pues ya no encuentras ese precio, pero encuentras otra gente, encuentras otras vidas también.
Entonces, este trabajo que él hace con esa sensibilidad por el barrio, pues al final en su arquitectura se traduce. Y me ha gustado porque el edificio este del Escorchador tiene varios accesos, ¿no? Muchas veces un edificio público tiene un único acceso, acceso muchas veces limitado, restringente. Aquí no, aquí se ha buscado, úsalo. Es como, este espacio es de todos.
Sí.
Que a lo mejor es lo que debería ser, ¿no?
Es que esa es la idea, un equipamiento público, porque tiene que tener tanto control, tanta, ¿no? En cambio, si pensáis en la universidad antigua, la de la Nau, tú la puedes pasear por el centro, por el claustro, puedes estar ahí sentado un rato, pues un poco lo mismo, y en el Cabañal da para eso, porque las casas viven de la propia calle, estar a la fresca, la prolongación de la planta baja es la calle. En este caso queríamos un poco lo mismo, que entre las dos calles, un edificio pasante con un patio en medio, que tú pudieras vivir más allá de si vas a ver una exposición, como es el caso cuando fuimos contigo, o si simplemente quieres estar un rato debajo de la parra que hay en ese patio, ¿no?
Pues David y yo nos conocemos de hace años, lo que pasa que luego estuvo una etapa que estuve trabajando sin actividad profesional como arquitecto haciendo proyectos, y un día voy por la calle paseando y me saludan, oye Luis, y yo me digo, sí, uy, no sé quién era, y hostia, soy David, hostia, David. ¿Qué tal? ¿Estás jugando tiempo?
No llevaba americana y no me reconociste.
Y de repente, entonces me contaba que quería hacerse su casa. Oye, pues tal, quería hablar contigo porque queremos hacernos la casa, que tenemos una casa con mucha sensibilidad y tal. Y entonces, pues una alegría, ¿no? Y enseguida nos pusimos a ver su proyecto. Y lo primero que hicimos y que hacemos con los clientes es rápidamente decir, pues mira, más o menos esto cuesta tanto, ¿no? Eso es muy importante porque el cliente, ¿no? Desde un primer boceto, pues tener una orientación, pero tener un precio realista cuesta de tener y las constructoras tardan mucho tiempo en hacer presupuestos. Y nosotros más o menos tenemos el compromiso de una semana dar un primer precio. Entonces, devolverle a David y a la familia, oye, pues tu casa cuesta tanto.
¿Y cómo era baratito?
A ver qué vas a decir.
Hay que diferenciar.
Es que eso es en realidad lo que interesa al público.
No, este tipo pero de detalles. Voy a decir una cosa, o sea, lo barato es caro. Muchas veces.
A mí me lo vas a decir, que me paso todo el día diciéndolo a la gente.
Eso es así. Una cosa es que sea.
Yo a la gente les digo.
Que tú
si
puedas conseguir un precio económico.
No, pero te digo, mejor, yo a la gente le digo, ¿no? Si tú quieres que yo te haga una publicidad a ese precio, vete a Radio La Albufera. Que espero que no exista, porque siempre les digo a Radio La Albufera.
Yo cuando hablé con Luis, cuando buscas a una constructora, al menos en nuestro caso, es porque buscas a esa constructora. Con Luis habíamos intentado trabajar en su momento en el Cabañal, no salió por lo que fuera, pero en este caso, en esta nueva fase, pues sí que me apetecía trabajar con Elo y con Luis, y bueno, pues también un poco por conocernos un poco más. Ese encuentro fue una casualidad casi del destino, de decir, oye, vamos a probarlo, ¿no? Pero en nuestro caso, así como otros clientes buscan, no, yo prefiero tener tres precios, igual que te buscan al arquitecto porque, digamos, saben lo que haces o les gusta lo que piensas, cómo vas a crear ese edificio, la constructora lo mismo, no es solo un precio. O sea, no es solo un precio. Ni el arquitecto ni la constructora.
En tu experiencia, los clientes, cuanto más pasta tienen, menos quieren pagar y por eso precisamente tienen pasta.
No siempre.
O sea, hay gente que tiene pasta que dice, yo me la gasto, la invierto, para eso la tengo.
Efectivamente.
Hay de todo.
Hay gente que tiene, o sea, que tiene poco y que sabe gastarlo bien, y hay gente que tiene mucho que no sabe gastarlo bien. O sea, eso,
lo que
eso
sí
es
que
así.
Que pasa.
Lo que, perdona, lo que no, a mí personalmente lo que no me gusta es que si tienes dinero no no te lo gastes también el arquitecto.
Por favor.
El arquitecto hay que gastárselo.
Eso digo yo.
También siempre pasa que
hacemos un llamamiento incluso.
Claro, hombre, no regatees ahí.
Que cuando cogemos el proyecto, al final es ese conjunto de planos y de mediciones que nos dicen lo que hay que hacer y sacas ese primer número, el 90% de los casos, no tengo la estadística, es más de lo que el cliente se quiere gastar. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y esto es así, porque tú te pones a proyectar lo que te gustaría idóneamente, claro, pero luego la realidad, pues a lo mejor cuesta un poquito más de lo que quieres invertir. Entonces lo que hacemos es hacer un contrato de colaboración en el que nos ponemos a trabajar como si lo fuéramos a construir, y eso está muy bien, porque de unos planos que el constructor se lo estudie como si lo fuera a construir para buscar las mejoras, encontrar bien los detalles, buscar las calidades y pactar un objetivo económico. Oye, imagínate, me lo invento. Oye, pues esto vale 300.000. Oye, pues yo quiero invertir 260. Pero a lo mejor esos 40.000 euros, si trabajamos en conjunto, el proyecto, el arquitecto y el constructor, incluso el cliente, podemos hacer que su obra vaya a un punto en el que tú y esté
el que
acorde
ninguno pierda,
en el que tú quieres invertir.
En el que ninguno claro, los dos estén.
Evidentemente nosotros no podemos ceder 40.000 de margen porque no tenemos. Eso es evidente.
Eso se los pides a Jordi y te los dejas enseguida.
Sí. Pero lo que sí que tenemos es la capacidad de hacer pequeños ajustes del proyecto que nos permitan que las cosas cuesten un poco menos. Y ir buscando soluciones.
En esta nueva temporada hay personajes y hay sorpresas.
Ah, muy bien.
Sí, entonces hemos contratado a un personaje que está entre el público, que siempre va a querer hacer alguna pregunta. Y cuando nos llegue, pues nos avisará un sonido leeré la pregunta. Adelante, por favor.
Atención, pregunta de Nacho Picazo.
Muchas gracias. Y la pregunta dice, ¿cómo ayudáis a que el cliente entienda claramente cada paso del proceso?
Ay, esto es importante. Esto es importante porque al final, normalmente para los clientes son nuevos. Entiendo que no todo el mundo se hace reformas todos los días. Claro, igual, pantalones te compras todos los años, vamos a decir, pero reformas no.
Hay que hacer mucha pedagogía, ¿no, Luis?
Sí,
justo. O sea, mucha... No sé, hay que acompañar desde el principio explicando mucho las cosas, tanto la constructora como el arquitecto.
Por supuesto.
A veces un cliente te llega por la constructora, a veces te llega por el arquitecto, ¿no? Pero ese primer momento, claro, hacerse una casa es poner ahí mucho dinero, un ahorro importante. Y
que muchas veces
disfrutar.
Es la mayor inversión de un cliente.
Sí, así es, así es. Nosotros, por ejemplo, los arquitectos solemos estar en una rehabilitación integral, ya no una reforma de un piso, en una rehabilitación de una casa, pues 2 años más o menos con una persona que igual antes no has conocido y que tienes que hacer bastante terapia. Terapia de escucha, Sí, bueno, al final algo así, o sea, tú vas a conocer cómo viven estas personas, tienes que empatizar. Sí,
¿ha salido
sí.
alguna historia personal o romántica de algún cliente, alguna clienta que hayas conocido trabajando?
¿Que se pueda contar?
Sí. No, claro, las que no, aquí queremos las que no, ya te he dicho que somos el programa más escuchado.
Relaciones siempre salen, ¿no? O sea, pero a ver... ¿En mi caso o en otros casos?
Da igual, de un amigo. Cuéntale.
De un amigo, que le haya pasado a un amigo.
Siempre pasa eso.
Siempre pasa.
Siempre pasa. Pero bueno, es que al final sabes, claro, cómo duermen, cómo viven, cómo se duchan, cómo todo, ¿no? Es un poco lo que tú...
Tienes que conectar.
Y en ese proceso, pues lo que dice Luis, ¿no? O sea, para que se entienda el proceso, tú tienes que ser bastante transparente desde el principio. O sea, no es por eso decíamos antes que no es una cuestión solo económica, sino de hablar y de conocerse. Somos personas.
Yo creo, ahora en serio, que os pasará muchas veces en vuestro trabajo y que claro, el cliente es que encima es el que paga y no paga poco muchas veces. Uh-huh. Son proyectos de vida, ¿no? Y claro, y te dice cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, eso cómo lo manejáis los profesionales, ¿no? Está pagando un pastón por... Y de repente te dice, no, oiga, pues esto lo haría así y así, ¿no? Y no tiene ni idea de arquitectura. Y el arquitecto está pensando...
Tal vez al principio eso te puede pasar más, pero en el momento que vas cogiendo experiencia, vas cogiendo una autoridad, al final los que estamos todo el día dando ese tipo de soluciones a los clientes somos nosotros. Entonces actuamos como de filtro. En mi caso yo no proyecto, no soy arquitecto, mi trabajo es construir. pero también hay cuestiones constructivas, ¿no?, en ese tipo de preguntas, y el que sabe hacer las reformas somos nosotros. Es decir, los que sabemos hacer lo que tú quieres como cliente somos nosotros, los que tenemos los recursos.
Aquí en medio quiero un arco de no sé qué.
No puede un cliente...
Para que pase el perro, tal, un arco pequeñito.
No puede un cliente decirme cómo debo construir la casa, es como ir al médico y decirle, no, prescríbame usted...
Es que también lo decimos, también lo dice la gente.
Sí, cada
vez más. La gente lo dice también. Aquí vienen los médicos todos los jueves, todos los directivos médicos de los mejores hospitales y lo dicen también.
Sobre todo desde que hay internet, ¿no? Yo he visto en internet...
El doctor Google.
A ver, a nosotros nos pasa ahora con las redes Pinterest, Instagram y tal, pues claro, tienes un catálogo, un abanico de soluciones que dices, no, yo quiero como...
Cuando
vas al peluquero, quiero el pelo como el del futbolista, tal. Pues pasa, sí, claro, lo que pasa es lo que dice Luis, o sea, al final hay un conocimiento que tú tienes que saber transmitir sin ser imperativo tampoco, porque al final tú va a ser tu casa, obviamente, no vas a dormir tú ahí, va a dormir esa persona, pero sí que hay ciertas cosas que tú vas a transmitirle una pasión, como decía también Luis al principio, que tienes que tratar de contagiar y que ellos te contagien, porque muchos proyectos el cliente los hace perfectos. O sea, si funciona la relación cliente-constructor-arquitecto, uh-huh, el proyecto es perfectible.
Ojo que no somos dueños de las mejores ideas, quiero decir.
Atención, pregunta de Nacho Picazo.
Perdonen, Nacho Picazo viene muy fuerte este año en la sección. Y dice, ¿cómo se asegura la colaboración entre el arquitecto y el constructor que no haya sorpresas económicas a lo largo del proceso?
Pues mira, esta pregunta me gusta mucho y liga con lo que estaba diciendo anteriormente, que tú si hicieses las cosas al modo tradicional, hay un proyecto y luego hay una subasta entre constructores. Entonces nosotros lo que estamos ofreciendo es un camino alternativo, un camino más fácil, un camino como más natural, que es decir, ostras, si más o menos pactamos, oye, te he hecho primer día 300 y tú me has dicho que 260, yo te digo que sí, que vamos a intentar adecuar el proyecto para que cueste esos 260, yo a partir de ese momento voy a trabajar como si lo fuera a construir, no como si fuera una subasta.
Ya.
Entonces, la calidad de la información que te voy a devolver, la calidad del presupuesto que voy a hacer, va a ser un presupuesto trabajado como si lo fuera a construir, no para ganar una subasta. Entonces, hemos reducido mucho con esto el porcentaje de posibles desviaciones, de partidas contradictorias, sorpresas, de vicios ocultos, incluso a veces parchamos las obras en fases, pero si hay una fase previa, que a lo mejor es una fase más de derribo, en la que después de hacer el derribo conocemos mejor la casa, bueno, llegamos a casas que acaban de comprar los clientes a veces, o que tú no tienes unos rayos X para ver cómo es la estructura. Entonces, fase 1, derribo y vemos la estructura y consolidamos la estructura.
¿Fase 1, derribo?
Sí, fase 0.
Fase cero.
Fase cero.
No, fuertes, ¿eh?
Tirar la casa
de arribo interior.
No, derribo parcial de algún volumen añadido, de parte de...
Entonces, claro, limpias todo aquello y a partir de ahí la fase dos sería empezar a construir cómo va a quedar.
De todas maneras, o sea, al final la calidad es como ir a comer, o sea, hay por calidad buena, precios diferentes, ¿no? Ahora estamos compartiendo, Luis y yo, un proyecto en Albuisec.
Ah, qué chulo.
La verdad que es muy chulo, porque además es una casa esquinera en un pueblo como Albuisec, aquí cerquita, en la huerta. Mucha gente de Valencia, de hecho, en lugar de comprar ahora en el Cabañal, prefieren irse a la huerta porque los precios son más bajos y además la tranquilidad de estos pueblos te acompaña, ¿no? Pues en este caso, claro, también el cliente es muy especial, con una gran sensibilidad y desde el principio entiende y aporta cuestiones interesantes al proyecto y se le hace saber que la constructora, que es uno más en este proceso y que tiene que estar de la mano desde el principio y que no es una subasta, como decía Luis, sino que hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, en un presupuesto hay unos precios unitarios, que es, vale, yo sé lo que vale esto porque el mercado dice que esto vale tanto, sí, y luego hay una mano de obra que, digamos, es mejor o peor según también la constructora lo que te va ofreciendo. Y hay constructoras que además te ofrecen pues un servicio de jefe de obra, de producción, etcétera, que también necesitas en este tipo de obras, pues que son un poco más complejas.
Como Elo.
En este caso, sí, claro.
Punto.
Atención, pregunta de Nacho Picazo.
Muchas gracias. ¿Cuánto impacto tiene el arquitecto en el diseño y la funcionalidad del espacio y cómo se asegura el constructor de que ese diseño se ejecute correctamente? Esta va para ti, Luis.
Mira, yo cuando empecé a dedicarme a ser constructor, parecía que fuéramos como el enemigo, ¿no? Te presentabas, soy constructor, ostras, el enemigo del arquitecto, el enemigo del diseño.
El que pone problemas.
Pero rápidamente, de una manera natural, creo que nos hemos convertido realmente en el mayor aliado, porque al ser una empresa que respiramos el diseño, a mí me interesa que respetar ese diseño, es que me lo ha inculcado mi padre, entonces por educación, y mi madre, ¿no? Que tengo una educación en casa que me hace velar por el diseño de las cosas y por tener una sensibilidad por hacer algo especial y por contar aquello. Entonces, trabajamos pensando en intentar hacer realidad aquello que se ha soñado, que se ha dibujado en un plano, que se ha hecho en un render, que el cliente se lo ha llevado a casa, que lo ha compartido con su familia, y mi misión es la de construir las maravillas que me plasman en un plano y que diseñamos. Entonces, por eso creo que somos el mejor aliado que puede tener un arquitecto, claro, para que al final la casa sea como todos han soñado.
La palabra diseño es dar significado. Y la función un poco de la constructora es que ese significado se complete. Entonces, efectivamente, una buena constructora lo que hace es acompañar en el diseño que, por un lado, hace el arquitecto, pero que también, como decíamos antes, el propio propietario o el cliente público pues tiene unos condicionantes y tú tienes que trabajar con esos condicionantes. Al final, la creación no es simplemente una idea en una servilleta y ya está, sino que hay unos condicionantes de programa, unos condicionantes de normativa, unos condicionantes del entorno en el que se construye. Vivir la casa en Albuisec, por ejemplo, yo con la propiedad hablaba, los mejores momentos que vive ahí el arquitecto es en el momento en el que está haciendo el levantamiento de lo que existe y siente esa casa, lo que le está sucediendo mientras tanto, mientras pasa el sol, mientras pasa la gente por debajo, por la calle, en fin, estás conociendo y le vas a dar significado con tu propio proyecto.
Qué, ¿no?, poético.
Y hay unos tiempos,
sí, a ver, sin pasarnos, o sea, es simplemente que le pones ese cariño que te precisa esa gente que te va a pagar y que dice, bueno, no solo tienes que ser competente, sino que también de alguna forma pues tienes que darle un poco de cariño al
asunto. De poesía. Las casas estas que son cubos blancos,
son cubos blancos.
Bueno.
¿Esas también tienen esa poética?
A ver.
Seguro que tienen la suya. No todos son versos de Machado.
En la arquitectura, como en todo, pues hay diferentes estilos, ¿no? Pero hay casas que se imponen al cliente y otras que no.
Yo no creo que sí.
O sea, ¿sabéis qué quiero decir? La calidez que te puede dar un material como la madera frente a un material pulido, blanco, etcétera, pues es diferente, pero hay clientes que igual prefieren, pues eso, una casa como más de revista, ¿no? O
sea, al final, nosotros, bueno, sí creo que defendemos que también hay unos tiempos, que tú, cuando estás trabajando, esto no es artificial, que tú haces un derribo de una casa, o sea, el arquitecto va, proyecta, necesita un tiempo de reflexión, ¿no? ¿Cómo es, no? Luego empezamos a trabajar y la obra también necesita un tiempo de reflexión. No se trata de hacer un proyecto completamente estático. Esto tiene que ser así, con estos milímetros y con estas distancias y con... No, aquello tiene cierta vida si quieres que tenga sensibilidad, si quieres que haya una pasión especial, que es como hemos empezado el programa, hablando de pasión, ¿no?, y de sensibilidad y de respeto.
Y de flexibilidad. Lo que tú dices, efectivamente, cada fase tiene un proceso, un tiempo. Y el más complejo, en el que realmente estás un año casi en una obra de estas características que hablábamos, pues si no hay una buena relación entre constructora, cliente y arquitecto, incluso arquitecto técnico, que es otro personaje que aparece en este tipo de obras, pues eso es una pelea constante. Las visitas de obra tienen que ser placenteras. No puede ser una pelea. Luego, efectivamente, te peleas. Y el arquitecto tiene que defender al cliente.
Que para eso somos españoles. Para eso somos españoles y no alemanes. No, hay que decir,
yo tengo, bueno, muchos clientes alemanes, fíjate.
¿Y se pelean más, menos que los españoles?
Todos se pelean.
¿Sí?
Sí, todos se pelean. Pero todos también... La diferencia es que después de la pelea es de saber también agradecer. Es diferente. O sea, que luego tengas una cierta... no sé.
Defendemos los intereses, sí, pero seguimos manteniendo una coherencia en nuestra,
claro,
relación.
Claro. Cada uno al final defiende su interés y su empresa, claro. Y eso es lógico, pero dentro de eso pues todos tenemos un objetivo común, y es que la arquitectura que se ha pensado, que se ha reflexionado, que se ha pagado, quede lo mejor posible, porque al final es el objetivo, ¿no?, que tú tengas ese resultado.
Atención, pregunta de Nacho Picazo.
Muchas gracias. En ocasiones dice, el arquitecto tiene miedo a que la comunicación con la constructora no sea fluida. ¿Cómo garantizáis vosotros dos, va para los dos, en este caso en el concurso, que haya un diálogo continuo y que las decisiones se tomen de forma conjunta? Tiempo.
Mira, pues yo, para no responder yo mismo sobre mi trabajo, creo que hablen los terceros sobre mí, está sobre nuestro trabajo, está muy bien.
Nacho Picazo, en ti queda volver la semana que viene o eliminaros en el concurso.
No, esta pregunta es muy interesante, realmente. Es que yo la base...
Un momento, tiempo. Adelante.
La base en este caso, y se nota desde el principio, antes de que haya papeles de por medio, si va a haber buena comunicación o no.
Ah, vale.
Eso se nota, eso se nota. Es una lo que pasa, a veces la intuición te falla, ¿eh? Pero sí que tú necesitas que haya una empatía. Necesitas que haya esa empatía y a partir de ahí habrá una buena comunicación por un canal o por otro. Ya puede ser teléfono, WhatsApp, correo, lo que tú quieras.
Videollamada,
de una forma,
Zoom,
pero
el trato,
la sinceridad, la confianza, Teams, el compromiso, etcétera, y sobre todo una respuesta tiene que existir, tanto por parte de la constructora como del arquitecto, claro, es lo que se requiere.
Oye, y premio.
En tiempo.
Campanés acabó muy bien. Oye, pues han sido una respuesta acertada, 5 pesetas la respuesta, pues 5 pesetas te llevas hoy, no está nada mal, 5 pesetas.
Más de con lo que he venido.
Para, efectivamente, para el proyecto que te irá haciendo, lo podéis poner ahí.
Ahora se lo digo a mi mujer.
Lo podéis poner ahí, el premio. Luis.
Nada, yo creo que va quedando patente lo importante que creo que para mí es ponerle pasión a lo que hacemos y tener sensibilidad con lo que estamos haciendo. Al final... los proyectos es donde la gente va a vivir y vivir a, ¿qué vale? Vivir a gusto en una casa. Es decir, te puedo gastar 10.000 euros más, te puedo gastar 10.000 euros menos, que al cabo de 20 años que has tardado en pagar la hipoteca no creo que lo vayas a notar, pero ¿qué vale la calidad de la casa que te ha quedado, la utilidad que te ha dado, cómo has vivido esas experiencias con tu familia, cómo has invitado a tus amigos, cómo te has hecho un día una torra, cómo ha sido el cumpleaños de tus hijos? Te aseguro que no se vive igual.
Joder.
Triunfarás más en el
trabajo.
Qué bien
vive la gente, qué bien vive la gente con la que ustedes se relacionan, la verdad. Qué bien vive la gente con la que ustedes se relacionan.
Te diría sí, hasta que triunfarás más en el trabajo, porque al final te iba a decir, triunfarás más en la vida. ¿Y qué es triunfar en la vida? No es tener más dinero, es vivir más a gusto.
Y no hay que olvidar un piscinón también, sonido de piscinón.
Eso también.
Con una alberca también se está bien.
¿Eso cómo es?
Eso, una alberca, como la cultura árabe era así. O sea, tú necesitas refrescarte, no hace falta hacer largos.
Un charco un poco hondo y un poco verde, así como oso.
¿Sí?
A mí me gustan las piscinas tipo alberca, así, porque es como muy natural.
Claro, y además refresca en un patio, o en un corral o en un espacio, digamos, el clima mejora, claro.
¿Te han pedido alguna casa eso, que tenga corral? O sea, que para tener animales.
Habitualmente
o
estas
huerto
casas...
Urbano.
No, para que tenga... A ver, es que el corral es la palabra que se da... tiene los patios actuales. Era, antiguamente se llamaban corral porque tenían los animales.
Claro.
Pero en las casas de pueblo ya de por sí tienes ese patio y lo tienes que mantener. O en el cabañal también.
Fresquito,
que
¿no?
tenga super animales, chulo. Sí. Pero animales ya domésticos, en plan...
Animales que no sean humanos.
Animales que no sean humanos. Lo que también puede haber es
¿gallinas?
Mosquito.
Ah, mosquito,
no,
sí.
quita.
Como animal de compañía, ¿no?
Pero sí que es interesante que el patio tenga verde, que no sea un patio duro, que no tenga incluso hormigón debajo, o sea,
¿y eso
que respire y que tengas un microclima dentro de tu casa.
Sí, pero ahí las lagartijas van que vuelan, ¿eh?
Bueno, se comen a los mosquitos.
No sé.
Siempre aportan.
No sé.
Que puedas tener una parra, ¿eh? Que te hace sombra en verano.
No sé. Bueno, ¿qué quiere
una
añadir?
Una parra, un jazmín, una bugambilia, es que hay tanto verde por poner pues en las casas.
A mí me gustaría añadir, que no lo he comentado antes, que sigan a arroba cabañalmansenlobra, porque es el perfil de Instagram, que, bueno, casi eso es casi un proyecto en sí mismo,
sí.
Pero es donde pueden conocer mejor tu trabajo,
sí,
creo.
Sí, te agradezco que lo menciones, porque el Instagram cabañalmansenlobra es un proyecto conjunto con un amigo, Fernando Mafé, que me ha acompañado desde el 2016 en las obras de rehabilitación en el Cabañal, uh-huh. Y su mirada ha aportado a la arquitectura y al proceso de construcción algo que está ahí narrado, desde cómo almuerzan los albañiles hasta las piezas que se recuperan, las puertas que coges del derribo y luego otro cliente igual las quiere, la restauración del mosaico en olla, cómo se curan las vigas con las termitas, en fin, tiene una componente didáctica, una componente doméstica, y el paso del tiempo también, al verlo en su conjunto, dices, ostras, he contado algo de esa rehabilitación.
inspiracional, ¿no? A mí me cuenta cosas, o sea, me da ganas, aspiracional también, me inspira y a la vez me gustaría tener eso. Correcto. Que estoy viendo ahí.
Y eso es gracias también a esta mirada de Fernando, que es una especie de observador, ¿no? Que viene de forma un poco, no, ni te enteras que ha hecho esa foto y luego la sube, ¿no? O sea, yo creo que eso, igual que vosotros hacéis también, ¿no? En la empresa, el tratar de contar vuestro trabajo desde un punto, pues, lo más cercano posible a quien te va a contratar después.
Así somos personas cercanas. Igual no somos los ideales para hacer cajas blancas, creo, pero si uno quiere vivir con una casa con sensibilidad.
El público siempre te aplaude, Luis. Oye, me han enviado un mensaje, Felipe.
No me digas.
Sí.
Hola, Felipe.
Dice, si es posible, mis saludos a Luis Llopis y mi enhorabuena por su buen hacer. Celebro que esté esta temporada. Gracias.
Hombre, gracias, Felipe. Un abrazo.
Tú vas a tener que hacerle algo a la casa, sí, Felipe.
Una reformita o algo.
Felipe, tío.
O sea, lleva años admirándote. Es un señor que está jubilado, que es mayor y que ha sido empresario con una gran empresa hace mucho tiempo. Y como hablábamos muchas veces de empresa, de técnicas de empresa, y Luis planteaba cómo gestionaba, pues él empezó a seguirlo y a decir que era un crack absoluto.
Yo creo que es una buena edad para una tercera edad allí en el Cabañal, cerca del mar, sus paseos al mercado, tal.
Vive muy bien en Jalance, sí. También te digo, sí. Felipe, sí. Bueno, está muy a gusto también.
Como
está
segunda residencia está bien, ¿no? O segunda residencia en el Cabañal también, claro. Está bien.
Bueno, aquí estamos para lo que quiera Felipe y quien quiera más también.
Le animamos. Pues muchísimas gracias, Luis Llopis.
A vosotros. Empezamos fuertes.
Te queremos. Hemos empezado fuertes. Con David Estal, que ha sido mejor que David Nadal. Celebro haberte conocido.
Muy bien. Igualmente, Marina. Gracias.
Hasta la próxima.
Construir un lugar en el mundo no es construir cualquier cosa. Conoce el método ELO, de ELO Construcciones. Conocemos a las personas y construimos de manera personalizada. Método ELO. Pasión. Arquitectura, interiorismo, construcción en busca de la excelencia. Método ELO, personas construyendo para personas.